¿Estamos listos?
Sí. Arranquemos con el primero de la noche. Te cortamos la semana. Gaby Mafa
y Feli Alfonso.
¿Y si le aflojas el escabio? Bueno, aire, sí, obvio. Acá estamos en el aire. Manu se está tratando de saber de qué se trata esto, porque recién empieza con nosotros como operador, es su primer programa. Tenés que sacar la música y ahora Alfonso nos va a hablar. No sé de qué hoy, porque no estoy enterada. Así que
yo tengo la costumbre de que no puedo hablar si no hay música de fondo.
Ah, bueno, no, pero él sí puede. Así
él
que
sí puede, él sí
tranquilo.
En realidad, el programa de hoy está saliendo medio de los ponchazos, porque no... Es como que seguimos de vacaciones y nos acordamos hoy que teníamos que hacer el programa. Entonces es un programa diferente, no es como las hacemos siempre.
Bueno, tanto como hoy no, porque las notas las teníamos pautadas, pero...
Bueno, sí, pero el resto del programa...
El resto del programa estamos así como difícil,
es pero... la primera vez que no presentamos un guión escrito.
Es la primera vez que no presentamos un guión escrito, tal cual. Y ahora tenemos problemas de que no se está grabando. Así que yo le digo, son las 7:13. No,
sí, estamos grabando.
¿Estamos grabando? Ah, muy bien, muy bien. Las 7:13 y a usted le toca hablar, caballero. ¿Me entiende?
Sí.
Bueno,
sí.
No sé qué trajo.
Bueno, yo traje, aparte, hoy no tengo alcohol porque es temprano, pero bueno.
Está después del mate hoy.
¿Usted vio cuando va por la ruta que a veces hay unos rinconcitos donde hay unas pilitas de botellas con agua?
Sí.
Esas cosas así.
¿Estamos listos?
Nos está.
Perdón. Estamos un poco confundidos acá.
Listo.
¿Ahora sí?
Siga,
dale.
Usted siga.
Bueno.
Bájeme un poquito la música. Ahí y
está.
Él sigue hablando.
Ahí está. Bueno, ahora sí. Decía, hablaba de las botellas, cuando uno encuentra las pilas de botellas en la ruta, pequeñas como hornacinas, como pequeñas altares, uh-huh, oratorios. Están dedicados a la difunta Correa.
Muy bien.
¿Quién fue la difunta Correa?
¿Quién fue la difunta Correa?
Se llamaba Deolinda Correa.
Sí.
¿Sí? Y la leyenda cuenta que cuando su marido fue tomado prisionero en medio de los conflictos entre unitarios y federales, ella, con su hijito en brazos, bebito, salió a buscarlo, ¿no? Y salió a buscarlo en medio de la travesía sanjuanina, que es un desierto, ¿no? Bajo el sol, así calcinante, como dicen en las novelas, uh-huh, ¿sí? La travesía sanjuanina es el nombre que le puso Sarmiento a ese desierto.
Ah, mire.
Sí, en recuerdo de provincia le puso ese nombre. Entonces, la sed del cansancio hicieron que no pudiera más y que se murió cerquita de Caucete. ¿Sí? Entonces parece que antes de morir, dicen que invocó a Dios, que salve a su pequeño hijo, a su criatura, qué sé yo, y se produjo el milagro. Entonces... Parece que 3 días después de esto, unos arrieros escucharon el llanto de un chico y descubrieron el cadáver de Deolinda y al chiquito, al bebé, que se alimentaba de los pechos que estaban milagrosamente vivos. Entonces, estos tipos la sepultaron y se llevaron al pibe. Años más tarde, otros arrieros que buscaban unos animales perdidos vieron la tumba. Se pusieron a rezar a la difunta, qué sé yo, y la difunta respondió el pedido y encontró a los animales. Y ahí parece que comenzó el culto, que ya lleva casi 160 años y que continúa creciendo. Hay otra versión, ¿sí? Otra versión dice que por allá por el año 35, 1835, un criollo de apellido Bustos fue reclutado en medio de una leva de esas que se hacían para integrar las montoneras de Facundo Quiroga, ¿no? Y lo llevaron por la fuerza a La Rioja. Qué malos que eran los federales de Quiroga, ¿no? No sé qué decir. Su mujer, María Antonia de Olinda Correa, estaba como loca porque el esposo parece que estaba enfermo. Entonces agarró a su hijo y siguió la huella de la montonera. Después de andar bastante, según la leyenda, y cuando ya no daba más, se dejó ahí caer en la cima de un pequeño cerro. Y un tiempo después unos arrieros pasaron por la zona y vieron que había animales de carroña, ¿no? El chimango, carancho, jotes de cabeza colorada.
Son horribles.
Andaban revoloteando por ahí, se acercaron al cerro y le encontraron a la madre muerta y al pibito todavía vivo que estaba amamantándose de los pechos de la madre. Levantaron al chico y le dieron sepultura en las proximidades del cementerio de Vallecito, que es un pueblito de ahí cercano a Caucete. Entonces, es la Sierra de Pie de Palo, al costado de la Sierra Pie de Palo le hicieron. Cuando se conoció la historia, empezó la peregrinación de la gente del lugar hasta la tumba de la difunta. Y con el tiempo se levantó un oratorio en el que la gente empezó a acercar ofrendas, ir a pedir cosas y demás. Nosotros tenemos una experiencia de haber estado en ese lugar y realmente es muy, muy emocionante, muy fuerte estar ahí.
Es muy conmovedor, realmente sí. Muy conmovedor. Debo reconocer yo que no creo en nada, de nada, de nada, de nada. Debo reconocer que lloré y todo.
Porque, a ver, usted imagínese la situación, ¿no? Un desierto de arena y piedra, ¿no? En ese desierto de arena y piedra hay ahí al costado de la ruta nacional 20, uh-huh. En el kilómetro 62, ahí en el departamento de Caucete. Esa ruta une la ciudad de San Juan con las provincias de La Rioja y Catamarca. Hay un cerrito en ese lugar y en ese cerrito hay 15 capillitas, ¿sí? Son unas habitaciones de 5x3 más o menos. Están llenas de ofrendas. Uno va subiendo las escaleras, va recorriendo esas capillitas y va encontrando a los costados de esa escalera por la que uno va subiendo réplicas, maquetas de casas, de autos y en las capillitas montones de objetos. Hay, por ejemplo, una de las capillitas está dedicada exclusivamente a los vestidos de novia, de gente que ha hecho algún pedido y ha ofrendado su vestido de novia. Y dejan cosas tremendas, instrumentos musicales, hay un contrabajo, hay un piano, hay exvotos de metal representando partes del cuerpo. Hay, autos, no autitos de juguete, autos de verdad. Fotos, millares de fotos de gente enfermos recuperados, casas terminadas, equipos de fútbol, ¿no? Y arriba de todo, en la cima de ese cerrito, hay una capilla más grande, ¿no? Que tiene una escultura enorme de la difunta y que se dice que ahí está enterrado su cuerpo. Es interesante que se crea que está enterrado su cuerpo ahí, y es interesante que no se sepa nada de qué fue del hijo de Olinda Correa. Se supone que fueron los arrieros al principio, que pasaban por el lugar, y después los camioneros, los primeros en difundir el culto, ¿sí? Entonces empezaron a levantar pequeños altares en todas las rutas del país. Desde Jujuy al Tierra del Fuego, el que recorre cualquier ruta del país se encuentra con pequeños altares y oratorios y nichos, ¿no? Y todos llenos de agua, de botellas de agua. Son las ofrendas que se le dejan en el camino de la difunta, ¿no? Y hay algunos templos enormes. Por ejemplo, en San Andrés de Giles, acá cerquita, hay el más grande de todos estos templos que se han levantado. Y hay algo interesante. La dictadura del 76 prohibió el culto a la difunta. El 19 de marzo de 1976, el Episcopado argentino hizo esta declaración. Escuche. Como en todos los tiempos, también en nuestros días, existen desviaciones respecto del culto de los santos y de las almas del purgatorio. Algunas veces la religiosidad popular es desvirtuada por la superstición y un indebido afán de lucro, alentado por un engañoso turismo y sus derivados. Hay casos concretos en que, sin que conste históricamente su existencia y al margen de la autoridad eclesiástica, se rinde culto a determinadas personas. Tal es el caso de la llamada difunta Correa, cuyo culto ilegítimo se ha extendido desde Vallecito en San Juan a lo largo y ancho de la República a través de templetes, ermitas y profusión de estampas e imágenes con no pocas derivaciones supersticiosas. Por lo tanto, acordamos: 1. Que los católicos solo es lícito honrar con culto público a aquellos que la autoridad de la Iglesia ha inscrito en el elenco de los santos y beatos. 2. Que por consiguiente, el culto a la llamada difunta Correa no está dentro de esas condiciones y es ilegítimo y reprobable. 3. La Conferencia Episcopal Argentina pide a los verdaderos católicos que se abstengan de practicar dicho culto. A raíz de esa declaración, ese mismo año las autoridades de facto prohibieron su culto y hicieron intervenir la fundación. O sea, a la gente le siguió chupando...
Totalmente, porque si se dan una vuelta se van a dar cuenta que nadie le dio bola.
Alfredo Moffat afirma que este mito es uno de los casos más interesantes de las creencias populares, porque constituye un mito ancestral indígena que no pudo ser reinterpretado por la Iglesia Católica debido a que no existe ningún mito equivalente en la cultura occidental cristiana para que pueda ser remodelado. Esto es debido a que la estructura del mito es la sobrevivencia de un niño que mama los pechos de la muerta. Mamar de un cadáver, es decir, tomar vida de la muerte, no existe como estructura en la metodología occidental cristiana. Por ejemplo, la Pachamama, como el espíritu indio de la Madre Tierra, agrega Moffat, ha sido remodelado o reinterpretado por la Iglesia a través de la figura de la Virgen María y toma los nombres de la Virgen del Carmen, del Valle, etc., según la religión andina, pero en cambio la difunta Correa sigue siendo actualmente un santuario pagano.
La verdad, si no pasó todavía y pasa por San Juan, no se lo pierda porque no, es realmente muy conmovedor.
No es una cuestión de creer o no creer.
Exactamente.
Nos pasa cuando entramos acá a la Basílica.
Exactamente, ¿no? O sea, a mí me pasa lo mismo.
Gaby es una persona no creyente y entrar a la Basílica es una cosa...
Siempre me da llanto, no sé, porque me emociona mucho.
Y esto fue muy fuerte también haber estado en ese lugar. Realmente es... Aunque sea con espíritu turístico, pero vaya, pues eso es algo que hay que ver.
Exactamente, hay que ver. Bueno, nos vamos a ir con Fuera o Más Allá, ¿no? Algo así, de Eruca Sativa, que me encanta ese grupo. Oh!